Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Luis Ángel, que va a empezar el programa.
Luis Ángel.
Pues que empiece.
Pero sin ti no podemos.
No, no, estando vosotros preparados no hay problema.
Tres y contando.
Conecta el cable y cuenta tres.
Venga.
Uno. Ah, no, pero son mentales o
normales. No, no, te dejamos que los cuentes para arriba.
Uno, dos, tres.
¿Y qué?
Están locos.
¿Empezamos ya?
No, el segundo.
Dentro vídeo.
Un segundo, el 12.
Falta Fernando, corre.
El 12, venga, ya estáis todos. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a quien nos va a acompañar en estos primeros minutos de travesía, que tuvo la desgracia de trabajar con nosotros durante 5 años, lo que se le marcó para toda su vida. Y ahí está, ladies and gentlemen, hoy con nosotros arranca la noche con el Grupo Risa, Javi Gómez Matallanas. Hola, Mata, buenas noches.
Buenas noches, Madrid, buenas noches, España. ¿Cómo estáis, tío? Es que la gente no se cree que me imitabais, tío. Esos 5 años maravillosos que son los mejores que he pasado yo en mi carrera profesional, en mi carrera deportiva, con vosotros cerquita. Panda de gente buena, que no tenéis una idea buena tampoco.
tampoco.
Qué risa nos pasamos. Y ahora, claro, ahora como el partidazo, pita, no sé qué, tal y cual. Qué buenos son estos, qué bueno. Si yo salía ahí, yo estaba con ellos. ¿Ah, sí? Estos millennials, yo no sé. No, Paquito y Lama y Castañito y todo su equipo, el Pepe Domingo, son un equipazo.
Falta Pepe. O sea,
a ti no te da. Nunca habías entrado en un programa tan cutre como este, ¿verdad? O sea, mira, te ha llamado Carreño, te ha llamado Juanma, te ha llamado. Pero nunca habías entrado en un programa. En Radio Marca el otro día, pero un programa tan cutre como este nunca has entrado, ¿no?
No, es el de mayor honor y el que más me mola entrar, desde luego. Y me encantan los adjetivos descriptivos de Pepe Domingo Castaño presentando. Sí, sí. Que me describen a mí perfectamente. Como de los borrachos, los bohemios, los no sé qué.
Sí, sí. No, exactamente. Oye, luego tenemos que contar, quedan rescoldos del pasado, entonces al final queremos preguntar qué pasó con Richard O'Neill, tío, porque no sabemos que era Peter Kenyon, ¿no? ¿Cómo se llama ese?
Peter Kenyon era el director general entonces del Chelsea, y nos pilló una noche gloriosa, es que el Atlético se había clasificado a las Champions muchos años después, en la fase previa, habían marcado Masi Rodríguez, Kun Agüero y Forlán, y yo me fui para allá y de reportero les metí a los tres goleadores sensacionales y me quedé allí cenando, el de María. Y de repente aparece el representante de Robinho con el tal Peter Kenyon. Entonces de esa la estiraste meses. José, estoy viendo entrar a Richard O'Neill con...
Richard O'Neill, que acaba de entrar, dame paso, que acaba de entrar Richard O'Neill. ¿Qué pasa, Mata?
¿Qué pasa, Mata? ¿Cómo estás, Mata?
¿Qué pasa, Matita? Aquí, pues, compartiendo micro contigo. ¿Qué cuántos años hace que no compartimos micro, tío?
Así, una década.
Una década. Bueno, eso no te mola tanto.
No, estoy muy ecléctico ahora me ha dado por el madrileño, por el Zetangana.
Ah, por pues sí, Zetangana, sí, tanto sí. Ahora.
Para que me escuche tu España. Me gusta mucho a mí este.
Oye, Mata, tienes que contar a todos los oyentes, porque hay muchos oyentes que nos han escrito, oye, ¿por qué no imitáis a Matallanas y tal? Y nosotros decíamos que Mata no nos deja imitarle y tal. Como ahora se ha ido a la competencia, claro. La culpa es de él.
Porque me fui al Grupo Prisa, el Grupo Risa, claro, no me permitía. Anda, que intenta que os fichase el Grupo Prisa, pero con la que habéis liado. Hay unas negociaciones en la cumbre. No voy a revelar detalles porque es confidencial, pero metí hasta relaño de intermediario.
¿En serio? Así nos entramos nosotros, tío.
Bueno, hay uno de los tres que lo sabe, que es Mucuco, ¿sabes? No voy a revelarlo.
Hay uno de los otros tres.
Y entonces hubo un momento en el que nos pusimos manos a la obra y estaba todo armado, pum, 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 pero no sé, por las altas esferas. Ah, quedaba alguno de la etapa
quedaba alguno.
¿No? Por decir de. Y no pudo ser.
Aquí no hemos pedido permiso a nadie. El otro día estabas en Radio Marca. Digo, tú estando en Radio Marca, pues tal la SER también, pues hasta la COPE. Bueno, aquí no hemos dicho nada, ¿eh?
Somos universales y además la COPE en mi casa. Y así lo siento.
Mata, ¿cómo estáis? Dime. ¿Cómo habéis pasado estos días?
Vamos a ratos porque aunque Carlos, desde que le diagnostican la ELA el 28 de junio de 2014, ya sabíamos, ese día ya fue durísimo porque nadie que le ando a ese diagnóstico en la historia de la humanidad ha conseguido superarlo. Muchos años como Stephen Hawking, alguno dura más, pero la prevalencia de vida es de 3 a 5 y él ha aguantado como un titán ha contado a todo el mundo cómo era, ha puesto cara y ojos a esta cruel y asesina y sádica enfermedad. Pero no lo esperábamos. Yo estuve el viernes anterior allí en Sevilla. Además, en la entrevista de Herrera lo conté. Ahora mismo está yendo de Puerto Real a Sevilla y le hicieron lo de la cánula que tenía con la tricotomía y al final le aguantó el corazoncito al guerrero porque ha luchado muchísimo. Pero bueno, estamos. Hay momentos en que lloras, otros que te. Pero nosotros somos una familia con mucho sentido del humor dentro de. Hay muchas situaciones de humor negro y nos reímos. Nos reímos y pensamos en lo que diría Carlos cada momento, como hizo hace un año cuando empezamos todos confinados, que puse un tuit algo así como: ¿qué? Ahora sabéis lo que es estar confinados, cabrones, ¿no? Yo llevo 5 años, ¿eh? Pues él estaría diciendo: vaya, ahora sí que voy a vender libros. Menuda promoción, me he currado.
Bueno, de hecho, una de las razones por las que estás aquí es porque estábamos escuchando el otro día con Herrera, digo, vaya, llama a la mata, ¿no? Ya que entra con Herrera, pues no va a entrar con nosotros, ¿no?
Claro, y me va a vender mi libro, como el libro de Carlitos. Sí, la vida es un juego. Que yo sé que todos los oyentes del Grupo Risa lo van a comprar, lo van a regalar a todo Dios, porque es muy bonito, es un manual de vida de verdad, ¿eh? Es una estrategia para la vida muy bonita. Aunque no te guste el fútbol, usted, oyente, que está así tirado en el sofá, cómprate el libro. La vida es un juego y estos sábados que estás ahí con la holganza, te lees un poquito del libro, chaval.
Además es un libro que, como comentábamos el otro día, creo que Carlos empieza a escribirlo en el verano de 2019 y entonces pues se dedicó a plasmar sus pensamientos, a fabricar palabras, a escribirlas a través de sus pupilas, letra a letra, como si fuera el partido a partido del Cholo de su Atleti. Y ha cristalizado en este libro que, insisto, cuando lo abramos es... un manual de vida a través de la metáfora del fútbol, ¿verdad? Incidiendo en lo que tú decías, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué cuenta?
Pues mira, te describe lo que es la posición, las demarcaciones, los centrales, cómo genéricamente es la manera de ser, ¿no? Tíos que nos destacan mucho, pero que sin ellos no funciona el equipo, ¿no? Pues como muchas personas que en el mundo, los delanteros, el portero, la solidaridad del equipo, pues todo eso contado con anécdotas que se lo cuenta a sus sobrinos, que es mi hijo Mario, y a Blanca. Blanca es un poco representando el fútbol femenino y es la sobrina que no tuvo, porque nosotros somos todos chicos, no sabemos hacer. Sí. Ahora ha nacido Diego, el hijo de Gonzalo. Y es la hija que le hubiese gustado tener a Carlos, que por la dichosa y asesina de la no pudo. Y entonces se lo va contando un poco como... Pues sí, vosotros sois más o menos de mi quinta.
Sí.
Ética para Amador de Sabater, ¿os acordáis? Que lo leíamos en el instituto y te iba contando cómo desarrollarte la vida. Pues eso con metáforas futbolísticas y con humor, con... Pues, escribe muy bien, Carlos escribe, ojalá escribiese yo como Carlos, ¿sabes? Carlos lo describe todo con una sencillez y una prosa muy fácil, como sus artículos, y es el desarrollo del discurso que él dio a principios de diciembre de 2014. La Asociación de Futbolistas Españoles le hizo unas conferencias a AFE sobre la ELA, cuando se enteró que uno de sus afiliados, porque Carlos... Recordemos que era futbolista, tercera, o sea, de tercera, segunda B, además de periodista y tal.
Futbolista del otro fútbol, del de los campos de hierba artificial, desde la segunda B y la tercera.
Y arena, al principio, ahora hierba artificial. Y entonces él hace un discurso que es una maravilla, que se lo leía a mi hermano Gonzalo, porque ya no podía hablar por la ELA. Y hay un vídeo que se llama El discurso ejemplar de un futbolista contra la ELA, que lo veis en YouTube, y además lo editó y lo realizó Juanjo Bispe. Un genio que se escucha desde Australia, por cierto, vamos a mandarle un saludo, porque escucha esto todos los sábados. Y entonces el vídeo es maravilloso, y ese discurso es el que amplía en el libro. Lo hace como 17 reglas, o sea, son 17 capítulos, como las 17 reglas del fútbol, y tabla de los árbitros, de... No, va a gustar, o sea, va a gustar hasta el que no le gusta el fútbol, porque lo estoy comprobando con amigas de mi madre o gente así, si es que yo no sabía ni lo que era esto, y ya me pongo a ver un partido, a ver cómo son los laterales, los extremos, no sé qué, tal cual, ¿sabes? Como este tiene pinta de ser buena gente, el otro no sé qué, ¿sabes? Lo ves con otra perspectiva. Claro, es obvio que el calado que deja y el que haya pasado el fatal desenlace ahora, justo en plena promoción del libro que salió el 18 de febrero, él hace un artículo explicando cómo está y como presentación el mismo 18 de febrero en el Confidencial.
Sí.
Desde aquí mandar un abrazo a la gente del Confidencial, que le ha respaldado siempre, que ha tenido, y ahora lo puedo decir, hasta ayuda económica permanente, que eso no lo hacen muchas empresas, porque los gastos y los costes de un enfermo de ELA son brutales para estar bien cuidado, pues el confidencial no lo ha dejado tirado en el camino en ningún caso, no solo publicar los artículos, sino estar ahí y dejarme que Alberto Artero, a José Antonio Sánchez, a Nacho Cardero y a toda la redacción les mande un abrazo muy grande, porque es momento de agradecer todo lo que se ha hecho,
claro,
y a todos los que se han mandado mensajes y demás, y aprovecho vuestra millonaria audiencia para
que se sepa. Sí, hay que decir además a la gente que la ELA es una enfermedad terrible que va minando tu cuerpo, que te va comiendo poco a poco, que va degenerando tus capacidades motrices, tus articulaciones, pero que la capacidad de razonar, la capacidad de pensar es la excepción que confirma la regla. En ese aspecto tu hermano siempre mantuvo la lucidez hasta el final, ¿no?
Claro, sí, por eso es tan cruel, porque tú te vas quedando encerrado en tu propio cuerpo, que no te puedes mover porque se muere la motoneurona. Y la cabeza la tienes perfecta, por eso yo digo que es que ni el más cruel y sádico de los asesinos, una mente criminal de estas de serie, de Netflix, de tal, puede plantear o diseñar una manera de morir tan cruel y tan desgraciada, ¿no? De estar, tú te enteras de todo, te das cuenta que de la ELA, si es vulvar, por ejemplo, te empieza a caer la baba y empiezas a dar mal, se han muerto gente, el tonto del pueblo, muchos a lo mejor tenían ELA, ¿sabes lo que te digo? Te metieron en un hospital o te metieron en un loquero y estabas enterándote de todo, o sea, es muy cruel y por eso no vamos a cejar en nuestro empeño. Yo sabéis que soy muy sincero y tenía dudas de cuando llegase el fatal desenlace, si lo iba a mandar todo al carajo, y porque ha pasado, ¿eh? En este trayecto, una compañera de GB o de BUP, le ve a otro amigo, oye, sé lo de Javi, su hermano, qué tal, pero yo no le llamo porque lo pasó mi madre, y es que paso de volver a recordar ese infierno. Bueno, pues cada uno es como es y tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo y mi familia y mi gente tenemos un compromiso aún mayor como activistas y voluntarios en busca de un tratamiento, una cura para la ELA. Para que nadie sufra lo que hemos sufrido nosotros y nuestra familia y tantas familias que están sufriendo a día de hoy, porque cada día en España hay 3 personas que fallecen de ELA y otras 3 que le diagnostican. O sea, es un parque móvil cruel que se va renovando, eso de media, que tiene la sensación de que son más, porque claro, cuando estás con ellos es como cuando te compras un coche y ves todos los coches iguales, ¿no? De repente todos los tienen, o tu mujer se queda embarazada y todas están embarazadas, ¿no? Parece que hay más gente porque te vienen, ¿no? Oye, la ELA, y tampoco le puedes dar, hombre, por supuesto, cariño, esperanza. La esperanza es la investigación, porque realmente, dices, a veces suena un discurso grandilocuente o... No, es que es así. Mientras no sepamos de dónde viene la enfermedad, a cualquiera puede tocarte esta macabra lotería, a cualquiera. O sea, tú estás tan tranquilo, ¿y por qué a Carlos y no a David, mi hermano el segundo, a Gonzalo, el pequeño, a mí, de 4 hermanos? No se sabe, o sea, no se sabe, y la motoneurona se te muere. Y además, esa investigación te va a servir para también descubrir por qué se muere la motoneurona o falla para el Alzheimer, o por qué para el Parkinson, porque las enfermedades neurodegenerativas son las que en la mente humana es lo que más nos está costando, que hace 3 semanas hemos ido a Marte, ¿no? Y no somos capaces de saber por qué pasa eso. Y siempre reitero, con el cáncer, que además lo hemos vivido en nuestras carnes con mi padre, en 4 meses se le dio de pulmón, con todas las enfermedades, por eso es necesaria la investigación, es necesario el pagar impuestos y que vayan bien destinados a eso, ¿sabes? A investigar, porque es el bien de la humanidad y el evitar sufrimientos de tantas personas.
¿Tú sabías lo que era antes de que se lo diagnosticara a tu hermano o no habías oído hablar de la ELA en tu vida?
Sí, porque tuvimos, incluso Carlos lo escribió cuando estaba en el Confidencial de la sección de deportes y yo también, hubo 50 casos o 60 de futbolistas en Italia que se relacionaba con el doping, luego no tenía nada que ver, pero fueron muchos de repente cuando Borgonovo, y sí tenía esa noción, ¿sabes? De no sabía que era tan cruel, pero sí había escuchado hablar de ella, ¿sabes? Y claro, el problema es que en cuando te lo dicen encima es... ahora nos pasa con todo, ¿eh? Con cualquier cosita vas a Doctor Google y la has cagado, con perdón de la audiencia, porque ya te pasa de todo, ¿no? Pone, a mí me diagnosticaron hace 2 años tiroiditis de Hashimoto, yo pensaba que estaba de cachondeo, Hashimoto lo que vendía golosinas en mi barrio, tiroiditis de Hashimoto, y me dice el endocrino, y digo, y el Hashimoto en mi barrio, en Aluche, era el del puesto verde, el chincheto o Hashimoto, uno así pequeñito que te vendía la golosina, y en los helados, en verano, ponía un... Y yo digo, esto me parecía como una broma. Digo, esto está lo del Grupo Risa. Digo, Hashimoto, te vas a Google y te puede pasar de todo. Es una enfermedad autoinmune, que no sé qué, luego te tomas el útero, si no pasa nada, ¿no? Pero lo que te quiero decir, que te consume, porque además a la hora de diagnosticarte se te tienen que ir cumpliendo cosas, paralizando miembros o ¿sabes? Es muy, muy dura, muy dura. ¿Sabes? Tienes que comer. Si quieres vivir, Carlos desde 2015 se tuvo que poner una sonda por el estómago, una PEC. En 2016, junio, se tuvo que hacer la traqueotomía para respirar, pues si no te morías. Mucha gente no se hace la traqueotomía porque cuesta luego mucha pasta. Tiene que haber un cuidador, siempre al lado, aspirándote la saliva, ¿sabes? Pues si no, por ejemplo, en Japón, que tiene más poder adquisitivo, los traqueotomizadores de ELA son, creo que es el 45% de los enfermos, o llega al 50% casi, o sea, la mitad se lo hacen aquí en España, no porque no te da para seguir viviendo, ¿sabes? Económicamente, ¿no? Y eso que tú tienes tu pensión, tu tal, tu cual, pero es muy complicado, ¿sabes? Para una familia media mantener vivo a tu familiar con una mínima dignidad y unos cuidados.
Aparte de que estamos hablando con nuestro amigo Mata, desde el punto de vista pedagógico estamos aprendiendo mucho, pero como la vida continúa y como la lucha continúa, sí, como bien acabas de, como habías dicho antes, cuéntanos qué es Fundela y qué labor estáis desarrollando y cómo podemos colaborar los demás.
Pues mira, Fundela es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Se funda en 2003. Después fundaron ADELA, los mismos, que es una asociación de pacientes, la que hace en el modelo americano englobando la investigación. De repente, pues esa asociación se dedica más a los cuidados paliativos, que son necesarios, por supuesto, y se monta Fundela para destinarla íntegramente su objeto social de la fundación registrada en el ministerio. O sea, que si tú donas mañana, que te tienes unos ahorrillos, donas 500 euritos, te degraban el 25% de la persona física y a la sociedad está, o sea, todo una fundación que va con luz y taquígrafo. ¿Por dónde va? Hay un proyecto que hicieron los enfermos, que es el Project Mind, que secuencia genomas de cuadros enfermos y cuadros sanos para ver por qué genéticamente puede haber ese fallo. Ahí ya prácticamente, porque es que yo lo veo como una Eurovisión, tú vas donando y se ve en el Project Mind cómo va España, cómo va Italia, cómo tal, y estamos a puntito, en el Project Mind estamos a puntito de llegar. El objetivo creo que eran 2 millones de euros, te hablo de cabeza, ¿sabes? O tenemos luego 3 proyectos, damos anualmente a científicos que están con ello, que los da Fundela, como lo que donas, y dices, mira, 40.000 para ti, 50.000 para ti, 60.000 más o menos, tal. Este año solo lo redujimos a 2 porque bajaron las donaciones por el tema de la pandemia, obviamente, ¿sabes? Se centran en otras prioridades, como ha pasado con el COVID, coronavirus, obviamente, sí, que era una situación extrema. Ahora pues estamos recuperando otra vez nivel de ese. Todo es investigación, o sea, todo es ahora. El principal proyecto es el Project, que está a punto de cumplirse, pero hay que seguir. Y los nuestros, de gente que va desarrollando. O sea, Fundela, y para donar, que me decías, es sí, fundela.es, la web, y ahí pone dona. Y puedes hacer directamente, lo metes al banco en 4 cuentas que hay o 5 para que no te cobren comisiones. Tenemos la de los mejores bancos de España, ¿sabes? Pum, 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 pum. O hacer una puntual, como hago yo, por ejemplo, que tener aldeas infantiles desde hace años, o Cruz Roja, o Cáritas, ¿sabes? Tú tienes ahí, pues metes 10 euritos, 5, lo cada uno según su capacidad. Y así estamos, ¿sabes? Vamos, es verdad que el realce nuestro y nuestro impulso mediático, que no hubiese sido de necio no hacerlo, ¿sabes? Quedarnos para nosotros, pues supuso el concierto aquel de Por un mundo sin ELA, que me ayudó mi Rosendo, mi Ríos, toda la gente, fue impresionante, 100.000 euros en vena aquel 31 de enero del 2015, partido, muchas cosas, o sea, yo, hay que movilizar, a veces piensas que eres un poco plasta, ¿no? Que todo el mundo tiene sus problemas y tú estás con eso, pero bueno, hay que ser activista, ¿sabes? Y en la vida yo tengo, por desgracia, no me hubiese gustado nunca tenerlo, pero te lo ha puesto la vida y mi objetivo en la vida es encontrar un tratamiento y una cura para la ELA, para que nadie sufra.
Pues tío, que el ritmo no pare, ya sabéis, la fundación, Fundela, y ¡hala! A comprar el libro, señores.
La vida es un juego.
Vamos con ese Rosendo.
¡Vamos!
1, 2, 3. Sonando en la radio. Maneras de vivir. No pierdas.
No pienses que estoy muy triste.
Si no me
lo ves sonreír,
es simplemente
despiste.
Maneras
de vivir.
Me sorprendo,
del bullicio.
Y ya no,
sé qué decir.
Cambió las
Perdona,
cosas
de sitio.
Te iba a decir, cada vez imitas mejor a Rosetta. Oye, Esber, cuéntanos, ¿cómo conociste? Pues, Rosendo tocó en tu boda, ¿no?
Buah, yo me casé porque Rosendo tocó en mi boda, sí, sí.
Ah, si no, no te casas.
Y esto,
me lo creo.
No, nos íbamos a vivir juntos, ¿sabes? Y Ana y yo, no con todo respeto a la figura del matrimonio, que es formidable, pero no tenemos pensado. Y entonces, yo le conozco de fan. Yo tenía un Vespino en Villalba, tal, me lo traje para Madrid cuando eres adolescente.
¿Cómo tenías?
¿Cómo? Espera, empieza otra vez, a ver.
Un Vespino, un Vespinito, sí, una
en Villalba. Motito. ¿Y cómo te lo llevaste a Madrid? ¿Conduciéndola tú?
Pues lo traje por la carretera del Escorial.
Despacito, ¿no? Y para la derecha.
Despacito, yo lo fui a mover despacio, sí, pum, pum, pum. Y porque claro, por la autopista no te puedes meter.
Claro, acá te puedes meter.
Y bueno, la teníamos allí, esa se la regaló, la trajeron los Reyes a mi madre cuando tenía 7 años. Y de los 8, eso era una locura. Yo a Mariano le dejo una moto con 8 años y a mí me dice, claro, si mi madre discute con mi padre, que le dejo. Pero bueno, el caso, me traje la moto aquí y la tuve, ya tenía en el barrio, iba a Cow, o no, antes, tercero, o Cow, yo qué sé. Y entonces, yo vivo en Aluche, él vive en Caramanchel, y entonces era... El escarabajo Rosendo pasaba, iba a un garito de ahí, de no sé dónde, al lado del metro de Aluche, que está Rosendo, te decían siempre, pum, y yo me iba al lado. O sea, yo era un auténtico psicópata, o sea, a día de hoy, un tío que te
persigue, puñalero de
la que va, o apareces en la terraza del Puerta Bonita, que hizo una, y yo me ponía al lado con los colegas ahí, hola, ¿qué pasa Rosendo? No sé qué, todos los conciertos. ¿Qué pasa? Que cuando entro en la agencia EFE de prácticas, ya de periodista, me meten en cultura y sociedad y me meto una agenda de música y de...
Hasta arriba, todo lo que había.
Y ahí ya el Menda este ya me mira como diciendo, yo a este le conozco, claro, se está persiguiendo 6 o 7 años y en todos los conciertos por ahí, no sé qué, y ya vas conociéndote, ¿sabes? Ya vas a las presentaciones ya, y ya le hago un reportaje con Marca, que hace 25 años que yo entraba en Marca, el 11 de marzo, y le hago un reportaje con Caminero, ¿sabes? Loco por incordiar. ¿Sabes? ¡Pum! No sé qué, un fotón vestido.
Mira. Estamos, esta es la máquina, macho. Dices loco por incordia y salta la. Esto va automático, macho. Esto no sabes, no veas cómo ha avanzado. Parece Alex.
Y llega esa relación que le pongo una camiseta del Atleti con Robin y esta, que estaba grabando el Sopayaso antes de la gira, o sea, Extremoduro. Ah, tenemos otro de nuestros clásicos y nuestros mitos. Y le pongo la camiseta porque era el Barça Atleti del regate de Caminero, ¿sabes? Que fue el del doblete. Salían famosos del Atleti y del Barça con la camiseta. Yo me hice puse a Sabina y a Barona, que también es amigo mío, Panchito, tal, pum, pum. Y entonces, pues ya es una relación, ¿sabes? Ya vas a todos los lados, pues estás en los conciertos, te esperas al final. Y al final yo tengo tanta jeta, no tanta confianza, tanta jeta de decirle, oye, yo solo me caso si tú tocas en mi boda. Y estuvo 3 años pensando que era una broma. Cuenta conmigo para no casarte, decía. ¿Sabes? Que yo te lo decía para quitarme a mi novia de encima, a la Nini. Te lo juro. Y hay un día que estamos al lado de en un restaurante que era muy chulo ahí en Urgel, al lado de su tal, y viene de su local de ensayo, viene con Rafa y con Mariano, con el batería y con el bajo. Oye, Javi, que toco en tu boda. Anda. Y eso era septiembre del 99, en mayo, el 19 de mayo del 2000, fue la boda y fue alucinante, o sea, él descargando, poniéndolo.
Descargando ahí.
Luego también vino Mario Vaquerizo y con Olvido, que se acaba de casar.
Joder, vaya,
Mario, pero bueno. Mario es compañero mío de la facultad y yo le metí en el tiramillas de Marca a escribir, o sea, muy amigos, además de compañeros amigos. Y justo se habían casado ellos en Las Vegas unos meses antes y a Olvido lo había visto 2 veces cuando nos dieron la invitación y tal, y un cielo de tía, pero el cura, el padre Daniel, que en paz descanse, un genio. Ah, ya lo monté por la iglesia como tiene que ser, ¿eh?
Muy bien,
tenemos aquí a nuestro padre Jesús Luis, ¿le parece bien, no, padre?
¿Cómo se llama? ¿Mataquín?
Matallanas, es que el padre Jesús Luis te presenta.
Soy el cura de la
corte. Hola, Jesús.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludar, soy muy fan suyo, ¿eh?
Yo le escucho también todos los sábados.
Sí, sí, y yo le leo todos los días en el ABC. Muy bien, lo hace usted muy bien.
Muchas gracias por casarse por la iglesia.
En La Paloma, el padre Daniel, que le gustaba un famoso casi tanto como a mí, sacó a hablar a Alaska y nos conocía dos veces. Pues estuvo muy bonito, dijo, no, toda la gente que quiere a Javier y a Ana, que nosotros nos hemos casado en Las Vegas en diciembre, estamos solos y esto es muy bonito. Claro, pues sabes que Olvido Alaska trasciende desde las abuelas hasta los niños, es un icono de la cultura española. Realmente. Y Mario también, ¿sabes? O sea que nada, pues el Rosendo hasta hoy, y luego Rosendo, lo que es en la vida, pues fíjate, está apoyando permanentemente, pues montó el concierto por Un Mundo Sin Él con Eugenio, su representante, y con el de Amaral, entonces Manuel Notario, y con la gente del Wizzing Center, se llama ahora, o sea, lo que era el Palacio de los Deportes, que es Manolo Saucedo, que es el director que me hizo a mí de marca. Sí. Pues luego yo fui a verle, oye, y Paz Aparicio, o sea, dos genios que montamos aquel concierto, que fíjate, yo nunca le he agradecido más a Manolo que aquel despido. O sea, nada más despedirme nos tocó aquella apuesta de... ¿Te os acordáis?
Sí,
que,
sí.
Que nos tocó una...
De la apuesta.
Mi apuesta.com. Teníamos una cuña y nos tocó... Bueno, vaya lío para cobrarla ahí. ¿Eh?
¿Pero eso se cobró al final o no se cobró?
¿Se cobró eso o no se cobró?
Sí, se cobró. Sí,
joder, cuéntame, ¿qué pasa, Rubio? ¿Cómo estás, tío?
Aquí, tío, estamos en Real Madrid Televisión, organizándolo y mandando todo. Que sé, que sea. Oye, al final yo lo cobré. ¿Tú lo cobraste?
Sí, yo lo cobré. Y Martín Vázquez, y Camacho, y Del Bosque, García Remón, y Miguele.
¿Qué pasa, Mata?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
Ven aquí. Chile, que estás... Sí, estoy aquí en Chile, macho. Dejé España hace unos años y se
mueve para ya. Todos.
Desde que te has ido no haces más que ganar el Atleti, ¿eh?
Es verdad, sí. Tío, es verdad. Lo que pasa es que no sé cuándo he vuelto, porque entre que Whopper dice una cosa y tú dices otra, no sé cuándo he vuelto.
¿He vuelto? Como decía Andrés Montes, bueno. El que quiera informarse que no escuche este programa, ¿eh? Ahí está.
José, para ti.
Que no cantes, que cantas muy mal.
No, espera, vamos vale. A comprobar la evolución de la imitación. Pues esto es Mata 2021 y esto que es Rosendo Mata, que es 2005, ¿no? 2006, 2005, por ahí tiene que ser. A ver.
Como un cometa de caña y de papel. Oigo. Me iré tras una nube. Para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar. A esos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo porca, déjame en paz.
No me siento extranjero en ningún lugar.
Donde haya lumbre y vino, tengo mi hogar.
Y para no olvidarme de lo que fue, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar.
Oye, no está mal, para que hayan pasado 16 años.
Pero escúchame, es que eso es el sumum, es Rosendo versionando a Serrat en Vagabundear. Y mi mejor regalo fue de la boda, la actuación de Rosendo, evidentemente. Y el segundo, la discografía completa en CD de Serrat, que yo soy Serrat de para mí, con mis padres.
Eso es,
me estoy emocionando y todo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Qué bonito. Y no me acordaba yo de esa. Pero me pillé a ti de descuido, ¿no? Que estabais ahí no, al quite.
No. Sí, no me acuerdo cómo se fraguó esta historia.
El otro día estaba cola con la Nini y empiezan. ¿Cómo era la de Roncero que me pusisteis? Y yo decía, pero. No, y es que no, siempre me pilláis. O sea, yo soy el que entra en todas las rimas y el que entra en todo. Soy fácil, ¿no? Para eso.
Pero. Luego ya sí.
La que me liasteis con Reyes, me acuerdo con Reyes, que teníamos que en paz descanse don José Antonio Reyes, pobrecito, y le metisteis la de Butragueño con el Arsenal.
Sí.
Y estaba yo con él en la selección y me voy a Londres a hacer el Chelsea-Barça, yo creo que fue el de Messi con Del Horno, bueno, uno de esos. Y me voy y ya, oye José, que te voy a hacer una entrevista, te grabo. Ah, vale, vale. Me tuvo esperando 7-8 horas de reloj en la puerta de su chalet, y cuando llega y le digo, tío, pero ¿cómo haces? Ya voy, me decía. Y ya casi no llego ni al partido, hasta en Fobril, ¿sabes? Y llego allí y digo, tío, pero ¿cómo me haces esto? Y dice, por la bromita a tu amigo. Digo, ah, muy bien.
Por la bromita de tu amigo.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad. Sí, no, en serio, luego el personaje Mata, ¿verdad? Empezó a degenerar otro Mata y entonces ya hacías unas letras absolutamente inconexas.
¿Te acuerdas,
Vitrina de vicio?
De Vitrina de vicio. De
yo verdad, me acuerdo una no... que me moría de risa porque además la habíamos bailado esa noche cuando íbamos al Garamond, que salíamos por ahí.
Joder, esto está degenerando, ¿eh?
Sí, me acuerdo, tú, tío, soy... mata. Sí.
Vaquero estaba por ahí. Joder, vaquero. Sí, y era, sí. Soy tu gatita, tu gatita. Soy gatita.
Sí, o sea, es verdad, con la gatita, ¿verdad? Era al principio el reggaetón. No, no.
Ah, esa es, la, esa es tu gatita.
Sí, tu gatita, tu sí. Gatita.
Sí, era con Vaquero. Y aparecía por el trasquico y bueno, bueno.
Sí. Y mira dónde llegaba, productor del partidazo.
¿Cómo le quieren a Vaquerismo? ¿Cómo le queremos? Ahí está.
Mira, mira.
Corazón. Soy tu gatita, tu gatita.
Tú estabas una noche el Garamond, que estaba ahí, creo que era Muñiz Fernández, el árbitro, sí. Con la gomina, y no sé con quién estaba. Yo digo, ¿qué te va a que le toco yo la, lo despeinante? Lo dice así, este, pum, pum, pum. Yo no, yo, es que quería saber si era verdad lo de la gomina y tal. Ya él me miró.
Bueno, ah, estaban pues, Higuaín y todos los chavales por ahí, ¿sabes? Higuaín, Iker, ¿cómo lo pasábamos? Era un, fue uno de los momentos...
Perversión.
Cumbre nuestra profesión, porque teníamos que. Y me decía la Nini, ¿pero qué haces? Digo, no trabajando, que estoy sacando noticias.
Sí, 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 sí. Sí.
Sí.
Además, acuérdate que los jueves por la noche, cuando acaba el programa, pues había una jornada de fraternidad con otros compañeros de otras emisoras.
Bueno, yo tuve que dejar de ir a los viajes y ahora lo puedo confesar porque ponía en riesgo mi matrimonio. No por nada, sino porque te pegabas, tú ibas de viaje, ¿no? Y llegabas a la ciudad que fuese, ibas al mejor restaurante a zampar. Te echabas una siesta que no te daba tiempo y te hacías el partido fútbol sala con las el equipo de chicas del pueblo, sí. Que molaba un montón, o del pueblo a la ciudad, quiero decir. Y claro, el equipazo nuestro era que Alcorta, Kiko, tal, todo el mundo.
¿Qué pasa? Bueno. ¿Cómo estamos, chicha? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Kikorro? Y por la noche te ibas al mejor restaurante también. Y cuando acababa el teatro, la mejor discoteca con barra libre.
Sí, sí.
Es un jueves y otro jueves y otro jueves.
Jueves.
Y es por eso... Quiero contar aquí que dentro de muchos años, cuando suceda, el hígado de don Fernando Echeverría será donado a la ciencia para comprender tanta resistencia. ¿Sabes? Y ese estómago, porque él, claro, tenía que dar buena cuenta de todas las viandas, de todos estar bien regado con los mejores caldos de la tierra.
Me han retirado.
Y teníamos que... ¿Sí? ¿Ya te has retirado? No, no me lo creo.
Con esto del COVID y tal... Y
antes bueno, sí, por eso tenemos que volver.
Claro, claro.
Mira, Fernando, tú y yo...
Llevo dos meses sin salir de casa, tío.
Fernando, tú y yo tenemos 50 metros de estómago sin estrenar. Y ahora, cuando acabe todo esto, vamos a pegarnos unos homenajes. Porque luego el Whopper estaba en nuestra línea y se hizo vigorésico y de... que perdimos. Y luego lo que es Miner, pues es un tío que es un gentleman perfecto, ¿sabes? Tiene la misma talla que en... Que en Cou.
Y estaba, me has dicho también que estaba Rafa Alcorta. Rafa, ¿estás por ahí o no?
Estábamos ahí. Cita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Mata? Joder.
La que has liado con Marcelino. Vas a ganar dos copas seguidas, macho. El único en la historia.
No, Mata, no te pases. No, Mata, no te pases, ¿eh?
Ahí sale Miner de la
Real. Bueno, perdona, Real Sociedad, que me mata Vizpe y Miner. Y que Marín,
oye, vas a ganar la segunda, la del día 17.
Ríete.
Ay, me cago en la leche, joder. Oye, pero vaya.
Vaya fichaje que has hecho con Marcelino, ¿eh?
Pues gracias a ti, que tú me dijiste ficha a Marcelino, joder.
¿Es verdad que vas a fichar a este de la Real Sociedad? Al, ¿cómo se llama?
¿A quién?
A este es que está apuntando ahora, chavalito.
Ya no
este de...
Ya no sé.
Sí, que nació en Basauri.
En Algorta. En Algorta, en Basauri nació, sí. ¿Qué dices, Oyarzábal?
Ya no sé.
Oyarzábal está sonando Oyarzábal, sí.
¿Ah, sí?
Y el otro chiquito, no. Miquel Merino.
Mata.
Miquel Merino.
Que no se van, Mata.
Ah, vale, perdona. Ya sé cómo conseguir que David deje de imitar un tío, si es sí. Alcorta.
Exacto, es atacar.
Yo recuerdo, Mata, cuando decías aquello de, vaya, que estamos hablando de entrenadores, aquello de, Luis está enorme.
¡Oh, qué paliza pegué, eh! Es que Luis estaba enorme, ¿eh? Y cómo lo demostramos, ¿eh? Hasta se reconcilió con vosotros.
Después del tractor. Sí, pero es que luego Luis ganó la Eurocopa, tío. Pero tú decías que Luis estaba enorme cuando estaba cuestionado, ¿eh? O sea, que era cuando...
Cuando le iban a echar después del Mundial 2006. Luis estaba enorme, pum, pum, pum. Y es que estaba enorme. Le llegamos a echar y fíjate la que sería.
¿No fue en Oviedo cuando estuvo a punto de dejarlo?
Sí, esa noche se fueron con el coche con sus paredes y se vino para acá. Que dimos toda la noticia, cómo se venía, cómo todo, y joder, es que hubo tensión, ¿eh? Con la de Raulito y tal, uff. Pero bueno, fíjate, son apuestas como la de Simeone que le puse yo. Como dice mi hermano que... Roberto Gómez, a este le puse yo.
Oye, vamos a ir paso a paso, que son muchas voces. Son muchas voces.
Es que me encanta verme.
¿Qué pasó, Maya?
Nada, que te estoy exigiendo un poco que juguemos al ataque y que pongas siempre, a Diego Félix. Y cuando lo haces, 10 puntos por delante, ¿sabes?
En cualquier rincón del planeta, si hay un balón, habrá una sonrisa en un niño.
Partido a partido, mister.
Siempre. Victoria y derrota son las dos caras de una misma moneda. Ahí está la regla de juego, correcto, exactamente.
Grande Cholito.
Bueno, Bobby, entonces tú qué, tus hermanos.
No, yo lo que estoy esperando, es que yo soy muy, muy, muy melómano, soy muy musical y estoy esperando a que Matallana se despida con la canción. No,
vamos, venga, sí.
Vale, Mata, empieza.
Tiene
tú.
Tiene que ser a capela.
A capela.
Vamos.
A capela.
Vitrinas de vicio con hielo mezclado, del odio suplicio de un cóctel aciago. La vida es un circo donde ambos bailamos. Este es nuestro oficio y lo celebramos. Es el beneficio de un amargo trago. Me pongo un whiskito si estoy acabado. Venga, un cigarrito del suelo mojado. Pisao como el vicio, pisao y aplastado.
¡Vamos con el estribillo!
Vamos.
La calle es la vida. Soy como un billete de 200 que aunque le hagan un roto no pierde su valor. La calle es la vida, comienza la primavera. La calle es la vida y juntos bailamos. Soy como un billete de 500. Deja que llegue la primavera y así me paso la vida entera.
¡Ole! ¡Ole!
Amigo de Matallanas, tío. Mata, ya sabes dónde tienes tu casa. Habrá segunda parte, que se nos va a pasar muy rápida esta.
Y no hay cosa que más ilusión me haga que me imitéis y que hablar con vosotros. Bien, os quiero mucho, compañeros.
Un abrazo
por la
fuerte,
de
fuerte.
Carlitos, que siempre estará con nosotros, y por toda la gente del fútbol. Un beso a toda la gente de la COPE, que es mi familia y es mi casa. Os quiero
gracias,
mucho.
Gracias, Mata. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Adiós, Mata. Fuera yo capaz de
conseguir. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.